Buenos días. Me alegra verles a todos. Me alegra estar aquí. Tengo una lista larga de anuncios. Así que abran sus calendarios o lo que sea, pero este domingo que viene no va a haber clase de adultos. Así que vamos a comenzar el servicio de oración exactamente a las 10 de la mañana. No va a haber clases para los niños, solo para los bebés, para que sepan de antemano. Oh, nos despedimos de una hermana allá esta mañana. Es su último domingo con nosotros. Se va a estar mudando a Seattle, Washington, para estudiar escuela graduada allí. Asegúrense de darle un abrazo. Te vamos a extrañar. Se va el martes. Gracias a Dios, estaba volando, pero hay dos parejas nuevas que son miembros ahora. Smith y Daniel Lourdes, por favor, pónganse de pie. Y Tyler y Myrna Cerveri. Ambos vienen de la iglesia de Gainesville, en Florida. Arriba los Gators. Algunos dijeron, buh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, estamos en el reino de Dios. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pero Smith y Daniel tienen una hija de 7 años que se llama Savannah. Se acaban de mudar de Savannah. Y Myrna y Tyler han estado por varios años, pero ahora están uniéndose a la iglesia aquí. Me alegra tenerlas a ustedes. Son parejas maravillosas. Nos hemos conocido por como 8 años. Estuvieron en nuestra boda. Mi esposa los ha conocido por más tiempo todavía. Pero son parejas maravillosas y estoy muy contento de tenerlos aquí en la iglesia. Y apunten en su calendario también o su teléfono, lo que sea que usen. El 3 de octubre, viernes 3 de octubre, vamos a estar ayunando juntos como iglesia. Amén. Esa noche nos vamos a reunir en la iglesia Harvest para cantar y orar y romper el ayuno juntos. Eso va a ser a las 7 o a las 7 y media, pero el viernes 3 de octubre, pongan eso en su calendario, prepárense para eso. Y obviamente no vamos a comer ese día, hasta por la noche que vamos a comer juntos. El jueves pasado, no, el anterior, yo prediqué acerca de la fe en Dios. Como Dios nunca nos decepciona y ha probado que no tenemos razón para dudar de Él. No hay razón para cuestionar o para temer. Sus caminos son perfectos y ciertos y verdaderos. Y a veces sabemos eso intelectualmente, pero la pregunta es si lo vivimos. Y esa fue la pregunta. ¿Ponemos nuestras vidas basadas en eso? ¿Ponemos nuestro dinero donde está nuestra boca? John Becker hizo una lección maravillosa el domingo pasado acerca de solo Dios cuando hay dificultades. Acudimos a Él como refugio. Si no escucharon estas lecciones, la pueden escuchar en la red. Pero les animo, hermanos y hermanas, Dios debe ser nuestro consuelo, nuestro lugar seguro, nuestro refugio, solo Dios. Porque la vida sí a veces es difícil, y cuando se pone difícil, acudimos a donde nos sentimos cómodos, aquello a que conocemos y confiamos, y eso debe ser Dios. Abran sus Biblias al Salmo 97. No sé si son capítulos, son salmos, pero el título de la lección hoy es El Rey y su Reino. Y tengo dos puntos. El primer punto es el Rey. Salmo 97. Dice, el Señor es Rey. Regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones los rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que los rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Seún, escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra, tú estás muy por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal, Él protege la vida de sus fieles, y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor ustedes, los justos, y alaben su santo nombre. Estamos hablando de nuestro Rey poderoso. Él es recto. Dice que la rectitud y la justicia son la base de su trono. Es increíble pensar en eso. Él no puede hacer nada sino ser recto y justo. Él es el Rey, nuestro Dios, ni siquiera tiene que luchar. Dice que el fuego va ante Él y consume a sus enemigos a su alrededor. No tiene que ni que levantar su mano para derrotar a sus enemigos. Dice que los montes se derriten como cera ante Él. Yo trato de imaginarme eso. Si ustedes han ido a las montañas Rocky, a los Appalachians, a las Smoky Mountains, imagínense que las montañas se están derritiendo como cera. Y Dios está simplemente flotando ahí. Una escena increíble de cuán poderoso es este Rey. Este es el poder verdadero y este es el Rey verdadero. Todos se someten a Él. No tiene enemigo que no puede derrotar. Conocemos de su palabra que Él no puede siquiera ser tentado por el pecado, así que el pecado ni siquiera existe a su alrededor. Así de poderoso es, así de perfecto es este Rey. Miren en Isaías capítulo 6 y continuamos leyendo acerca de este rey. En Isaías capítulo 6, comenzando en el verso 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Aquí de nuevo vemos esta visión increíble de este rey. Dice que su vestidura llenaba el trono entero. Y estas imágenes increíbles de estos serafines con alas que cubren sus ojos y sus rostros y vuelan. Y el templo temblaba y Isaías dice, yo estoy perdido, he visto al rey. Esto es un rey. Esto es un gobernador todopoderoso que tiene todo el poder. Y estas criaturas increíbles solo pueden decir, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. Esto es un rey. Este es el rey a quien yo quiero seguir. Este es el rey a quien yo quiero acercarme. Este es el rey que yo quiero conocer y quiero que él me conozca a mí. Si estos serafines, esta gran imagen de ellos adorando a Dios, ¿cuánto más debemos tú y yo adorar a Dios? ¿Cuánto más? Agarraron unas brasas y tocaron los labios de Isaías porque Isaías no podía ni hablar ante Dios. Y estos serafines, alabando a Dios, que son más poderosos que nosotros, y ellos están adorando a Dios. Y es increíble pensar que somos la única creación que puede escoger no adorar a Dios. Todo lo demás en la creación adora a Dios. Pero somos tan orgullosos cuando no lo hacemos. ¿Cuánto más deberíamos adorar a Dios? En el verso 8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por este rey? Él nos ha llamado a ustedes y a mí a ir, ¿no? Él nos ha llamado a ustedes ahí y a mí a ir. Vas a responder el llamado a ser discípulos de todas las naciones. Somos como Isaías que decimos, aquí estoy, envíame a mí, con exclamaciones, no puedo esperar a mí. Tú me estás enviando a mí, por favor, yo quiero ir. Qué honor, qué privilegio. No queremos pedirle a Dios que nos deje esperar hasta más tarde. Yo puedo hacer eso, pero déjame hacer esto primero. Dame varios años para juntar todas estas cosas. No queremos hacer eso, queremos responder al llamado ahora. Tenemos que responder al llamado de amar a la gente, responder al llamado de preocuparnos. No sean tan egoístas. ¿Hay algo que pueda detenerte de ayudar a alguien que tú amas, como tu padre, como tu hijo? ¿Algo te puede detener de dejar de amarles? ¿Algo te puede detener de dejar de ayudarles? ¿Te detendría el temor? ¿Te detendría el rechazo, el dolor? ¿No saber lo que hacer o decir? ¿Te detendría eso de ayudar a estas personas a quienes amas? Nada nos detendría. Ninguna de estas cosas. Pero estas son las excusas que muchas veces usamos. ¿Por qué no compartimos nuestra fe? ¿Por qué no ayudamos a la gente? ¿Por qué no damos? Es porque no amamos. No nos importa. Si vamos a ser honestos, yo creo que debemos dejar de amarnos a nosotros mismos tanto que ignoramos a los demás. Tenemos que amar a la gente. Tenemos que amarles. Este es un rey poderoso. Y Él confía su obra en nosotros. Él nos confía a nosotros esta obra. Esto fue lo que Jesús dijo. Mira, a los 12, este es el plan. Ustedes vayan y háganlo. Ustedes vayan y háganlo. Piensen en esto. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos billones de personas han sido cambiados porque respondieron al llamado de amar a las personas? Ustedes y yo no estaríamos aquí si alguien no hubiera respondido al llamado. Piénsenlo. Solo debemos amar. Seamos hombres y mujeres que no se dejan llevar por el temor, que no son egoístas, sino que aman a la gente. Se preocupan y persiguen esa obra. Hace alrededor de un año hice un estudio acerca de los atributos de Dios y me tomé varios meses, pero fue un estudio que me abrió los ojos y me cambió la vida, porque me di cuenta del poder que Dios tiene y que aún así Él se preocupa por mí, que me escucha, que me ama, que me da su tiempo y me quiere escuchar y lo disfruta. Y fue bien humillante, pero me dejó anonadado, y quiero que escuchen algunas de mis escrituras favoritas de ese estudio. Dice que Dios es independiente y existe por sí solo. Salmo 115:3, que dice que nuestro Dios está en el cielo y hace lo que le place. Él es infinito. Salmo 93, verso 2, dice, tu trono fue establecido hace mucho tiempo. Eres de toda la eternidad. Él es eterno. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega. Quién era y quién es y quién ha de venir, el Todopoderoso. Él está más allá del entendimiento humano. Él es supremo. Él es soberano. Él transciende todo. Él es el único Dios. Él es majestuoso. Está presente en todos lugares. Lo conoce todo. Tiene todo el poder. No cambia. Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. hay atributos que Él tiene que nos ha pasado a nosotros. Él es santo, Él es sabio, Él es verdadero, Él es amor, Él es bueno. Segunda de Crónicas 7:3 dice, cuando todos los israelitas vieron el fuego que venía y la gloria del Señor por encima del templo, se arrodillaron con sus rostros hacia el suelo y adoraron y le dieron gracias al Señor diciendo, Él es bueno, su amor perdura para siempre. Dios es fiel, es misericordioso, es bondadoso, es paciente, es justo, Él es recto, Él da gracia, Él no se jacta, no es orgulloso, no es egoísta, siempre protege y nunca falla. Esa es una lista larga. Les di una lista de 25 atributos de Dios. Pueden estudiarlo ustedes. Me tomó meses. No solo hay dos o tres escrituras, muchas veces hay 10, 20, 30 o más escrituras en cada uno de estos atributos, o por lo menos algunos de ellos. Estúdienlos. Conozcan a este rey. Cambiará su vida, les prometo. Yo me crié yendo a la iglesia. Mis padres me llevaban. No siempre me gustaba, para ser honesto. Pero era un buen hijo y por muchas de las razones es porque si era malo, mis padres me azotaban. Y eso me mantuvo bastante bueno. Yo no decía malas palabras. Si mis padres me escuchaban decir malas palabras, hubiera sido un gran problema. Yo no sabía que la gente fiestaba en la escuela superior. La primera vez que yo supe fue que alguien lo arrestaron por guiar borracho. Y yo decía, ¿qué? ¿La gente bebe en la escuela superior? No, mi Dios era el atleticismo. Yo corría, eso era lo único que me importaba. Eso me mantuvo fuera de problemas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días a ir a correr. Los sábados me levantaba a las 5 de la mañana para ir a competir. Así que no tenía tiempo. Y era un atleta, tenía una beca en la universidad y mis compañeros de cuarto se reían de mí porque era las 9:30 en cualquier noche. Yo me iba a dormir, me decía, ¿por qué tú te vas a acostar? Y yo decía, es tarde, estoy cansado. Pero en la universidad muchas cosas cambiaron para mí. No había ido a la iglesia en varios años. Tenía un compañero de cuarto, yo era bien flaco, ahora soy enorme, ¿no? Pesaba 150 de libras y corría larga distancia. Y tenía este compañero de cuarto que pesaba 225 libras y era como 6 pulgadas más alto que yo. Y mientras pasaba el tiempo, él me escribió esta carta y yo abrí esta carta y él estaba actuando bien raro. Y básicamente en esta carta me dijo que se estaba enamorando de mí. Y yo no sabía qué hacer con eso. Y yo dije, olvídate de eso. Y cada vez se puso peor la cosa. Y se puso bien extraño. Y empezó a seguirme, empezó a ir a mi trabajo. Y me estaba persiguiendo y acosando. Y se puso bien incómodo. Y hubo tiempos que trataba de pelear conmigo. Me ahorcó varias veces. Y yo podía correr de él, pero si me agarraba, pues no era bueno. Y en resumen, yo estaba como en... Me mudé de allí y la seguridad, los policías me ayudaron a mudarme y estaba escondiéndome siempre en la universidad y me sentía como un codar y sentía que no... Como un cobarde, me sentía que no tenía deber. Tenía todo... Yo tenía... Aquí estaba, tenía todo el carro y el dinero que necesitaba y tenía la fama de ser un atleta universitario, pero era como un prisionero y decidí cambiarme de universidad. Y cuando ya no tenía el atleticismo, pues no lo tenía nada y entonces acudí al mundo, empecé a beber, a las fiestas, a las peleas y a abusar de mí mismo y odiaba mi vida y un día me llamó la atención Dios, le estaba mintiendo a mis padres, estaba bebiendo todas las noches. Y dije, esto no es bueno. o voy a acabar muerto, o voy a acabar un borrachón, nunca me voy a graduar de la universidad, lo más seguro voy a trabajar en un trabajo duro, y si ustedes trabajan eso está bien, pero eso no es lo que yo quería para mi vida. Y voy a ser un mentiroso y voy a simplemente existir en mi propio mundo. Y me di cuenta que tenían que cambiar cosas, que las cosas tenían que ser diferentes. Y yo dije, que pues vamos a hacer deportes. Y un día me encontré con unos discípulos porque estaba tratando de comenzar un equipo de deportes. Y ellos dijeron, hey, sí, nosotros tenemos un equipo, ¿por qué no te unes a nosotros? Pero yo decía malas palabras y todo este tipo de cosas. Y uno de los muchachos me invitó a la iglesia. Y yo dije, pues fíjate que yo he estado queriendo ir a la iglesia. Me tomó 4 días para estudiar la Biblia. Y el 27 de febrero del 2006 fui bautizado. Y fue increíble. Y lo que me ganó fue el rey. Él me invitó a su reino. Este rey del que leemos, me invitó y me dijo, ven, sé parte de mi reino, siéntate a mis pies, yo te enseñaré, yo te ayudaré, yo voy a estar contigo. Me llama mi amigo, me llamó su hijo. Este es quien nos llamó a nosotros, a ustedes y a mí, de las tinieblas a su luz admirable. Él nunca ha sido sorprendido, nunca ha perdido una batalla, su palabra nunca caerá al suelo. Él es perfecto en todo, y Él quiere que estemos con Él. Este rey que tiene poder sin límite. ¿Y cómo le pagamos a un rey como este que nos ha invitado a su rey, a su reino, que dice, por favor, aprendan de mí? Es simple. Gálatas 2:20 dice, yo he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo la vivo por fe en el Hijo de Dios que me ama y dio su vida por mí. ¿Para qué estás viviendo tu vida? ¿Ese es para ti mismo? ¿Es para esta vida en esta tierra o es para la próxima? ¿Es para ti o es para Dios? No olvides de dónde saliste. No olvides lo que puede ser. Hay una razón por la cual Pablo contó su relato de su conversión varias veces en el libro de Hechos, porque es poderoso. Les recuerda a la gente quién Dios es y dónde nos está llevando. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué domina tu pensamiento? Eso es una manera rápida de demostrar dónde está tu corazón. ¿Qué domina tu pensamiento? Eso apunta a dónde está tu corazón rápidamente. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Yo sé que necesitamos empleos, tenemos cuentas. Hay que pagar la hipoteca o el alquiler. Pero, ¿eso define quién tú eres? ¿O es solo algo que haces? Porque nuestros empleos deben ser solo algo que hacemos. No, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos discípulos, somos hijos de Dios, eso es quiénes somos. Así que cuando llegamos a nuestro hogar del trabajo, ahí es que comienza el verdadero trabajo, ahí es que podemos entrenar a nuestros hijos, ahí es que podemos pasar tiempo con nuestra familia, ahí es que podemos tener estudios bíblicos, que podemos ayudar a las personas, podemos servir a la comunidad, podemos ayudar y amar a las personas. No es el empleo que define quiénes somos. Podemos tener impacto para el Rey y vivir nuestras vidas para honrarle y complacerle a Él. Eso es lo que somos llamados a hacer. Punto número 12, su reino. Vimos a este rey que tiene poder sin límite, que lo tiene todo. Yo quiero estar en su reino. Miren en Daniel capítulo 2. Daniel profetizó acerca de este reino. Daniel capítulo 2, comenzando en el verso 31. Están saliendo las alarmas Amber hoy. la venida del reino es algo increíble. Y es un tema increíble a través de la Biblia. Se habla de esto vez tras vez en el Viejo Testamento y se revela en el Nuevo Testamento en Hechos cuando por fin viene con poder. Pero es algo increíble. En Daniel capítulo 2 nos da una visión. Comenzando en el verso 31 dice, en sus sueños su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, que en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la piedra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclado significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos serán también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Esto es un relato increíble aquí que leemos de esta estatua que tiene diferentes metales y hay una roca que sale de una montaña por Dios que la va a destruir a todas. Es increíble estudiar la historia y nos dice que la cabeza de oro era en el tiempo presente y era el imperio babilónico, 6 siglos antes de Cristo. Ese imperio duró hasta el año 539 antes de Cristo. Después nos dice que vendría otro reino, uno de plata. Los brazos de plata. Ese fue el reino medo-persa que duró del año 539 hasta el año 330 antes de Cristo. Y nos dice que después de ese vendría uno de bronce, el vientre de bronce. Ese es el imperio griego que duró de año 330 como el año 63 antes de Cristo. Y después nos dice que vendría uno de hierro, uno fuerte, el imperio romano. Los finales finalmente terminaron de dominar el reino desde el año 20 antes de Cristo. Y duraron hasta el 363 después de Cristo. Pero después dice en la visión que durante este cuarto reino, que vendría su reino. Y así vino el reino de Dios cuando vino Jesús durante el tiempo del Imperio Romano. Y dice que es un reino que jamás sería derrumbado. Y dice que este reino, esta roca, se convirtió en algo que lo dominaba todo. Ese es el reino de Dios. Fue profetizado, fue planeado. Fue profetizado, fue anunciado, fue buscado y se sangró por eso y tiene un propósito. Miren en Marcos capítulo 4. Jesús nos enseña acerca del propósito de ese reino. Jesús enseñó muchas veces acerca de ese reino. En Marcos 4, verso 26 dice: compartiendo parábolas. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Ven que el reino crece, eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Que tal como Daniel profetizó, que de esta roca se convertirá en una montaña que lo llenará todo. Y Jesús está diciendo lo mismo, el reino crece. No sabemos cómo. Tal como el granjero que esparce la semilla y él hace su trabajo. Pero él no sabe cómo, se despierta y de repente hay una cosecha llena, madura. Y Jesús dice: ¿cómo los puedo ayudar a entender esto? Porque yo sé, yo lo veo ya. ¿Cómo los entiendo entender? Dice: ya sé. Es la semilla más pequeña. Ustedes han visto una semilla de mostaza. Es minúscula, es así, tan pequeña. Y va a crecer y se va a convertir en un gran árbol. Jesús está diciendo, y va a comenzar con ustedes 12, le dijo a los 12, y va a llenar toda la tierra. Piensen, ¿cuántas billones de vidas han sido cambiadas por el reino de Dios? Él nos está explicando a nosotros y a ellos, dice que esto va a ser grande. Dios va a hacer esto crecer. Entienden, esta es la iglesia, esta es su iglesia, este es su reino. Él lo hace crecer. Veamos los campos por lo que son. Están maduros, están listos para la cosecha. Dios ha estado trabajando en los corazones de hombres y mujeres por décadas y siglos. La gente que vas a conocer, Él simplemente está preparando el tiempo para que tú cruces su camino, y lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y decir: hey, ¿cómo estás? ¿Hace calor, no? Ya puedes, ya tienes una conversación. Si alguien tiene un tatuaje ahora, eso es lo que yo uso. Yo, a la gente le encanta hablar de su tatuaje. Yo le digo: ¿qué significa eso? Y así comienza una conversación. Pero Dios está haciendo la obra. Rápidamente, Mateo capítulo 13. Enseña de nuevo. En el verso 44. Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay una pareja en California, hace como 6 meses, un año, estaban caminando con su perro y encontraron esta lata que estaba enterrada en el suelo, y encontraron 4 latas llenas de monedas de oro que valían como $12 millones o algo así. Así que esto es una situación real. Se tropezaron con un tesoro. ¿Creen que estaban contentos cuando encontraron eso? Y ellos, tienen que haber estado, wow, encontramos todo este oro en estas latas. Y es lo mismo con este hombre y esta parábola. Dice que vendió todo lo que tenía con gran alegría porque se dio cuenta que había encontrado un gran tesoro. Todavía tienen una gran alegría de venderlo todo, de darlo todo por el reino de Dios. Todavía es un gran gozo, como un gran tesoro. Has dejado todo para que no tengas más nada que acudir. Cuando das todo lo que tienes por el reino entonces es todo lo que tienes. Tenemos un gran tesoro. Y dice que es como un mercader buscando perlas finas. Y dice, tenemos que vernos nosotros con el gran valor y a las otras personas con el valor que Dios le dio. Dios lo dio todo por ti y por mí. Él dio a su único hijo. Quiero darle gracias a la mujer por su modestia. Porque ustedes no enseñan sus cosas valiosas. Tenemos, no guardamos todo el dinero que tenemos encima. Escondemos las cosas valiosas que tenemos muchas veces. Guardamos escondidos nuestros tesoros. Y las mujeres modestas son de gran valor para Dios. Si están visitando, estudiando la Biblia o tratando de restaurarse a Dios, donde sea que están, Dios lo dejó todo por ustedes. Dense cuenta que este rey del que leímos lo rindió todo para por ti, para que pudieras tenerte a ti. Ahora, ¿van a hacer lo mismo ustedes por él? Es la pregunta. Esta semana comenzó la universidad en GGC y Georgia State comienza el lunes. Y le hablamos a tanta gente esta semana. Hey, ¿cómo estás? Los estudiantes de primer año son bien fáciles de encontrar porque tienen estos bolsos enormes y están perdidos. Así que yo he estado hablando mucho con estos estudiantes de primer año. Y soy bien directo con la gente. Yo digo, voy a donde le digo, hola, estoy buscando estudiar la Biblia con alguien que quiera aprender y cambiar. Y funciona. Había un muchacho que me dijo, yo le dije, ese eres tú. Y él me dijo, ese soy yo, pues vamos a hacer esto. Y ha sido maravilloso. Pero soy bien directo con la gente porque no tengo tiempo para alcanzarlos a todos. Ahora no todos están en la universidad. Y hay gente que ha estado viniendo y ha estado estudiando, estoy orando por ellos. Pero hay como 50 personas que están estudiando la Biblia y Fred está estudiando como con la mitad de ellos. Pero van a venir un día, pero Mateo 6:33, Jesús enseñó esto. Dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús enseñó mucho acerca del reino de Dios. De hecho, después de que resucitó, enseñó por 40 días, nos dice la Biblia, acerca del reino. No son nuestros sueños, o el dinero, o la seguridad, lo que importa, sino su reino. Es lo que debe estar al frente de nuestras mentes. Es lo que debemos sacrificar todo. Es donde invertimos. Este mundo tiene muchas distracciones. No permitamos que nos alejen del verdadero tesoro y la verdadera seguridad del rey y de su reino. Su reino es increíble. Lo tenemos ahora y un día tendremos el reino final, amén, que es el cielo. Nuestro rey increíble, Dios, nos hará llegar ahí. Él tiene poder sin límite. Él lo conoce todo y lo ve todo. Vivamos vidas que honren a nuestro rey y que añaden al reino. Amén.